hacia una universidad comprometida con la paz territorial.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo, desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de ideas, opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada productor.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola. Iniciamos hoy con un tema acerca de lo que es el sonido de la cadena bursátil, porque el tema de hoy tiene que ver con impuestos, tasas y contribuciones a raíz de la sentencia C-030 de 2019, que decidió la inconstitucionalidad del artículo 121 de la ley 148, de la ley 488, perdón, de 1998, por la cual se expidieron normas en materia tributaria y establecía el marco en el que se podía diseñar el valor de la tasa y de la sobretasa a la gasolina. La magistrada sustanciadora y la magistrada ponente en cuestión de esta sentencia es Cristina Pardo Chillinger. Está fechado el 30 de enero de 2019, el comunicado de la corte es del lunes, del inicio de semana, y obviamente nos dedicaremos al trabajo esencial de lo que constituye esta sentencia. La demanda es, como lo decía los comunicados de prensa, tenía que ver con una pretensión de unos estudiantes. Ese es el tema de hoy y por eso comenzábamos con la música, pero no se olviden, para aquellos internautas que nos escuchan en este programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de nuestra página web www.unicauca.edu.co/emisora. No se olviden también, si van en sus dispositivos móviles y nos quieren escuchar, pues en nuestra app de Unicauca Estéreo 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas. No se olviden que este programa también se emite en repetición los sábados a las 11:30. Con nosotros en el Control Master, Francisco Fulí, quien les habla, Jacob Cuellar, el coordinador y director de este programa. Entremos en materia entonces. Los demandantes sostienen que esta norma que establece la base gravable para el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor extra y corriente y el ACPM, ya sea por galón, lo certifica mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. Esta disposición contenida en esta ley 488 del 98 en su artículo 121, dicen los demandantes que violenta el artículo 150 numerales 12 y 338 de la Constitución Política porque desconoce el principio de reserva legal en términos de impuestos en Colombia. Vamos a hablar de esas situaciones. Sostienen los accionantes que viola el artículo 338 de la Constitución porque solo a partir de una ley del Congreso, que es la única facultad, por lo tanto violenta el principio de legalidad de los tributos, solo está referido a los órganos de elección popular, en tanto o en cuanto se reserva esa acción para la creación de tributos. Un recurso en términos teóricos para los amantes del derecho económico y del derecho tributario, que hunde sus elementos históricos en la Revolución Francesa y también en la Revolución Norteamericana, en términos de las tasas y contribuciones como cargas. Para ilustración de los no expertos en derecho tributario o en derecho económico, un impuesto es una carga económica que el Estado le impone a los ciudadanos cuando ellos están dentro del marco de la regla que hace posible ese impuesto. El impuesto no le exige ni le da la potestad al ciudadano de exigir una contribución. Por eso, y para ejemplo, de impuesto sería el impuesto de renta y complementarios. La tasa es una carga económica que se paga por un servicio que presta el Estado a una institución. Un ejemplo de una tasa es lo de los servicios públicos. Todos aquellos que tenemos energía, agua o que consumimos telefonía, pues pagamos una tasa por servicios públicos. Y la contribución es una suma de dinero que el cual sí se exige, el ciudadano exige que exista una contribución. Un ejemplo básico para que entiendan sobre la contribución, donde sí se puede exigir algo de inversión que beneficie al que la paga, serían la contribución de valorización. La contribución de valorización permite que haya una ampliación, mejoramiento, pavimentación de calles, obras que mejoren el bienestar de la localidad. Por eso se llama contribución de valorización. Con estos conceptos básicos entramos en los apartes. El debate es interesante y por eso los invitamos a que puedan consultar la sentencia C-030-2019 que resolvió este debate de acción pública de inconstitucionalidad o inexequibilidad para los expertos en derecho constitucional. Se invitaron a que participaran varias universidades y vamos a decir que de todas las universidades, entre ellas a la Federación Nacional de Municipios, a la Federación Nacional de Departamentos, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional, del Externado de Colombia, de la Javeriana, de la del Rosario, de la Universidad de Medellín, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja. Y de ellas contestaron la DIAN, la Federación de Municipios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Universidad Tecnológica y la Pedagógica, la Externado de Colombia, la Nacional y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Debemos decir que quienes estaban a favor de los demandantes son la Universidad Externado de Colombia, que dijo que sí, que la norma era inconstitucional y se violaban esos dos principios de legalidad de la imposición de impuestos y el principio de reserva tributaria que establecen las normas constitucionales. Y la Universidad Nacional también, después de un análisis jurisprudencial en el resumen que encuentran en la sentencia, decía que sí, que se declarara inconstitucional la norma porque violentaba esos principios. Y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario también consideró que dicha norma era inconstitucional. No así el Ministerio de Hacienda, dijo que no, que eso era puros argumentos subjetivos y políticos, que además estaba presentada de manera indebida la demanda de inconstitucionalidad. El Ministerio de Minas y Energía también en la misma línea dijo que no, que los accionantes estaban errados, que eran criterios políticos sin ninguna base económica y, como decimos popularmente, pues que estaban fuera de base. estaban desfasados, era inconsistente dicha demanda. Es decir, que no sabían lo que estaban haciendo, que era una demanda incluso temeraria. Y la Federación Colombiana de Municipios y la Dirección de Impuestos Nacionales, perdón, la Federación Colombiana de Municipios dice que no, que eso no se podía dejar de declarar inexequible porque además afectaba las arcas municipales y todo lo demás. Allí el resumen. Vámonos a establecer nuevamente. El Ministerio de Minas y Energía vuelve y dice que la forma en que se establece la tasa para la gasolina y el precio de referencia no violenta los principios de legalidad y reserva legal en materia de impuestos. Y cita como ejemplo una sentencia, la C-608-2012. El Ministerio de Minas y Energía, repetimos, dice lo mismo. Y ya la Corte, cuando resuelve los temas, es importante aclarar antes de entrar en ese tema de la Corte, dice que la corporación, en términos de los casos de impuestos, es cambiante según la naturaleza y la materia y la forma como la propia Constitución haya previsto dicha reserva y que por lo tanto la fijación de los precios responde a una dinámica del mercado y que por eso no es inconstitucional y no se viola esos principios. Los expertos en derecho tributario y derecho económico entenderán con mayor precisión el por qué para el Ministerio de Minas y Energía no se violenta eso en materia tributaria porque responde a esas variables de la economía. Para los no expertos en derecho eso implica que entre más haya factores de inestabilidad de los precios, pues es imposible crear una fórmula matemática exacta para definir dicho precio y que por lo tanto ante esa ambigüedad del mercado pues no se viola ninguna norma. ¿Qué queremos resaltar con esto? Que el debate fundamental en relación con la primera objeción de que era una inepta demanda, pues la Corte dice que no. Que de acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, si bien es cierto que el ciudadano en esa acción pública de inexequibilidad de las normas puede manejar y plantear algunos conceptos, pero dada la importancia del debate, la Corte está obligada a detectar y a pasar por alto algunos de los defectos de forma, siempre y cuando sea de interés público. Y ellos dicen lo siguiente. Comillas, la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione, de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir, dice la Corte, que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar una demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el acceso de los ciudadanos al reconocimiento y al respeto de la acción pública de inconstitucionalidad y por eso sanea o subsana esos pequeños errores de técnica en la acción de inconstitucionalidad. Cita varios elementos y dice la Corte que examinó previamente la demanda y consideró obviamente que el eje central del debate, de acuerdo con un auto del 17 de octubre del 17, en donde explica los requisitos normativos y jurisprudenciales exigidos para su admisión y consideró que la impugnación contra el artículo 121 de la ley 488 de 1998 por atentar contra el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 150, numeral 12, y de legalidad, contenido en el artículo 338 superiores, cumple los requisitos mínimos de la demanda y por eso procederá a darle trámite, cierra comillas. Bien, ¿cuál es el problema jurídico? Y ahora sí entremos a resolver este debate de manera juiciosa. El problema jurídico es que la demanda contra el artículo 121 de la ley 488 de 1998 se sustenta en un solo cargo. la vulneración del principio de legalidad en materia tributaria en sus dimensiones de reserva legal en materia tributaria y obligación de certeza de los elementos del tributo, consignados en el artículo 150, numeral 12 constitucional y 338 de la misma Carta Política, por establecer como base gravable de la sobretasa a la gasolina y a la CPM el valor de referencia fijado por parte del Ministerio de Minas y Energía, sin que la ley hubiere señalado para ello ninguna directriz o parámetro específico para su fijación. Bien, la Corte dice que esas intervenciones que ya hemos dicho las genera en dos grupos. Unos que dicen que se declara inhibida porque no violenta nada, y el otro grupo de actores que dice que sí, incluido el Ministerio Público, de que la norma es inconstitucional. Vista pues entonces la demanda y los escritos, dice que el problema jurídico llamado a resolver por la Corte es si el legislador, al haber encargado al Ministerio de Minas y Energía la certificación del, comillas, valor de referencia de venta al público, cierra comillas, que constituye la base gravable de la sobretasa a los combustibles motores, sin haber dispuesto para ello ningún criterio, pauta o referente, atenta contra el principio de legalidad en materia tributaria. Para resolver el problema jurídico, dice la Corte, que atenderá a tres aspectos en términos del respeto a, primero, el principio de legalidad en materia tributaria. Segundo, los requisitos para la validez de las remisiones normativas. Y tercero, realizar el examen de inconstitucionalidad del artículo 121 de la ley 488 del 98. ¿Cómo define la Corte en términos del principio de legalidad en materia tributaria? Dice la Corte que el artículo 150, numeral 12, y 338 de la Constitución, se derivan de esos dos artículos cuatro elementos, a saber, primer elemento, es decir, que respaldan el principio de legalidad tributaria, cuatro elementos. El primero, la necesidad de representación popular en el establecimiento de los tributos. Por eso decíamos al comienzo del programa que eso es un elemento fundamental de la Revolución norteamericana y francesa. El pueblo es el único facultado para imponerse sus propios impuestos y nadie más. Ningún elemento extraño. Por eso es la representación popular en materia tributaria. El segundo elemento, la certeza del tributo, que implica la fijación clara y precisa de todos y cada uno de los elementos del mismo. Tercer criterio, acerca de la legalidad tributaria. Tercer elemento, la ausencia de soberanía fiscal en cabeza de entidades territoriales. Es decir, los departamentos no tienen soberanía en materia tributaria, ni los municipios. Y cuarto, la posibilidad de que las entidades territoriales, con base en su autonomía, regulen aspectos tributarios dentro del marco fijado por la ley. Es decir, dentro del estricto marco fijado por la ley. Esos son los cuatro criterios. Y la Corte comienza a decir, comillas, las tarifas de los impuestos en el caso de las tasas y contribuciones aplicadas a las corporaciones públicas mencionadas pueden permitir a las autoridades gubernamentales fijar la tarifa de las mismas a condición que aquellas hayan definido los criterios, el método y el sistema para su cálculo. Explicando el contenido aquí dice que solo una entidad gubernamental diferente al Congreso puede establecer una tarifa de impuestos solo si la ley tributaria le faculta para que lo haga y esa ley contiene los elementos precisos para definir cuantificablemente el valor del impuesto o ingreso base del cual se ha de deducir dicho impuesto a pagar. Por lo tanto, dice la Corte que el principio de legalidad del tributo se predica en las diferentes modalidades de ingresos tributarios, pero en niveles diferenciados en cuanto al grado de definición exigido según lo establezca si se trata de impuestos, tasas, contribuciones o tributos sui generis, como decíamos al comienzo de la definición. Segundo, Dice, por otra parte, el principio de legalidad tributaria se deriva de la certeza del tributo, conforme al cual no basta que sean los órganos colegiados de representación popular que fije dicha contribución directamente, sino que es necesario que al hacerlo determine con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de sus componentes. De ahí se deriva otro concepto, certeza tributaria, que se entiende como una definición previa y concreta de las obligaciones fiscales por parte de los órganos de representación popular que permite a los ciudadanos conocer el contenido de los deberes económicos que se les impone a través de la ley. Según la jurisprudencia constitucional, entonces, el principio de certeza tributaria se vulnera no solamente con la omisión en la determinación de los elementos para fijarlo en términos del tributo, sino también cuando en su definición se acude a expresiones ambiguas, imprecisas, confusas, que no implican ese tipo de declaración conceptual clara y precisa. La Constitución entonces establece que la ley debe fijar directamente dichos elementos esenciales del tributo, pero no cualquier definición. Basta para satisfacer dicho principio de legalidad y certeza tributaria. Un tema bastante candente y, como ya estamos llegando al final de nuestro programa, quisiéramos establecer los requisitos para la validez de las remisiones normativas. Y dice que solo se podrá aceptar que se le remita, es decir, que se autorice a una autoridad diferente, perdón el pleonasmo, diferente al Congreso para establecer la traza y la contribución, si la reglamentación que se le otorga le permite en materia tributaria a dichas entidades ciertas actividades de recaudo, liquidación, determinación y administración de esos tributos impuestos en la ley, siempre y cuando dichas regulaciones administrativas cumplan con dos criterios. El primero, no comprometan derechos fundamentales. Y el segundo, tengan carácter excepcional. Con todo esto de elementos técnicos, quisiéramos concluir el programa diciendo que a la Corte le parece claro y preciso que la norma demandada, artículo 121 de la ley 488 del 98, es ambigua, confusa y no establece ningún parámetro de determinación, lo cual ha permitido que el Ministerio de Minas y Energía, al momento de establecer el ingreso base del precio a la gasolina ordinaria y extra y de la CPM, es un elemento que violenta esos principios de reserva tributaria y legalidad del tributo. Dos elementos fundamentales. Sencillos. Repetimos. Reserva tributaria, que es solo el Congreso puede dictar leyes que impongan impuestos. Principio de legalidad, que sea claro, preciso en el momento en que la ley establece el monto del tributo y su ingreso base de liquidación. Pero aquí, para terminar, quisiéramos resaltar dos cosas. La Corte encuentra que sí es cierto que la norma es inconstitucional. Pero como decimos popularmente, quedó en una sentencia tibia. ¿Tibia por qué? Porque apeló a un criterio constitucional de sentencia de modulación. Es decir, refiere o establece que su aplicación se hará después de un tiempo. Y así lo establece en el resuelve 2 de la sentencia. Cuando estableció que la sentencia solo podrá establecerse esa ilegalidad, se verá dejar de cobrar, pues, para que nos entendamos. Cuando se declara inexequible significa que no se volverá a aplicar. Pero dice en el literal o en el numeral segundo del resuelve, conforme a lo dispuesto en los fundamentos 5.4 de esta sentencia, los efectos de la declaración de inexequibilidad del artículo 121 de la ley 488 del 98 quedan diferidos por el término de 2 legislaturas, a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia, con el fin de que el Congreso, dentro de la libertad de configuración que le es propia, expida una norma que determine o fije los criterios concretos y específicos para determinar la base gravable de la sobretasa a la gasolina y el ACPM. 2 legislaturas son 2 años. O sea, que seguiremos pagando la gasolina al precio que quiera establecer el Ministerio de Minas y Energía. Y a partir de ese precio, la contribución del impuesto gravable a la sobretasa a dichos servicios o a dicho producto. 2 años. Estamos en 2019. Pasará la siguiente legislatura, 2020 y 2021. Solo pensaremos, lo curioso de la Corte, que también se quedó corta en eso, es que no dice si pasado esos 2 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la tasa? La Corte guardó silencio en ese elemento. La Corte en este punto no ha hecho como en otras situaciones, en temas como, por ejemplo, el matrimonio en parejas del mismo sexo, en situaciones de adopción de hijos, donde dice, le damos un plazo al Congreso para que legisle la materia. Si no lo hace en ese plazo, se aplicará lo contenido en esta sentencia. No lo dijo en esta sentencia. Entonces, recuerden, hablamos de la inexequibilidad del artículo 121 de la ley 488 del 98, que declaró que la sobretasa a la gasolina es inconstitucional tal como la estamos pagando en este momento. Sentencia C030 de 2019, Corte Constitucional. No lo olviden, sintonícenos los sábados a las 11:30 en esta su frecuencia 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.